eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Un amigo es con quien sales a comerte unas papitas de McDonald's.
¿Pero tu mejor amigo?
Es quien promete siempre echar sus papitas en la mesa para hacer un Papita Mountain contigo. Y esa es la única amistad que yo quiero. Para pa pa pa.
Hola, soy Marimar Vega.
Y yo, Efraín Martínez.
Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
El rincón de los errores, donde errar es hasta bien visto.
Y amándote como te amo, vamos a cerrar. Si esa es nuestra decisión aquí ahorita, si nos vamos a cerrarla, nos damos la mano y te deseo, te ayudo a cada quien separa su vida.
Cuando ella me dijo, así eres, acéptalo, yo acepto que soy una histérica. Y en ese momento fue boom, boom, okay. Así. Sí. A ver, espérame, ella está aceptando que es una histérica. La volteé a ver y dije, entonces a lo mejor... Yo también soy narcisista. Como dicen, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Ser feliz o tener la razón?
Uno sabe estas diferencias, pero no sabes o no tienes las herramientas de qué hacer con ellas. Uh-huh. ¿Te atreves a ver qué hay después? Y Omar me dijo, estoy muy enojado, muy dolido, estoy confundido, pero quiero saber qué hay después.
Sí, fue más grande el amor que todo.
¿Qué se hace transparente después?
Descubrí el amor del alma.
Como tú dices, eres quien más me ha dolido, pero quien más me ha ayudado.
Las relaciones hermosas y preciosas y amorosas no se construyen solo de amor, sino de pláticas incómodas.
Nos podemos pasar toda la vida pensando por qué nos pasó esto, en vez de decir para qué me pasó esto.
Yo lo que descubrí es que sánate tú para que no te afecte todo eso.
Bienvenidos a un episodio más del Rincón de los Errores. Hoy estamos muy emocionados porque por primera vez tenemos a dos invitados en esa sillita de allí. Vamos a hacer un rincón de errores, pero de errores de pareja. Con una pareja que yo los conozco hace mucho tiempo y los admiro mucho a los dos. No nada más en sus cosas profesionales, que a él, bueno, lo van a ubicar perfectamente de películas, de cantante, de conductor, de series, de todo lo que se puedan imaginar. El currículum de él es impresionante.
Cocinero
también, me dice. Y ella es una mujer extraordinaria que ayuda muchísimo, que es una madre de tres hermosos hijos y que me atrevo a decir que también es parte fundamental de que esta pareja y esta familia sea tan hermosa como es. Y pues estoy muy contenta de recibir aquí a Omar Chaparro y a Lucy Chaparro.
¡Bienvenidos!
¡Oh! El rincón de los errores.
El rincón de los errores donde errar está bien visto.
Ajá.
Qué bueno que pudieron acompañarnos. Muchísimas gracias.
Un placer, Efren. Estamos aquí, de veras. Pregunten lo que
sea. Gracias por invitarnos. Buenísimo. Qué honor. Estoy emocionadísima.
Yo también, muy agradecida.
Y de verdad que es la primera vez que viene una pareja.
La primera vez.
¿No? Entonces vamos a ver qué pasa.
Vamos a hacer un programa distinto.
¿Cómo sale?
Ajá.
Entonces, un error preferido es un error que no es que a uno le encante, pero pareciera que es preferido porque lo hemos cometido muchas veces. Que quizás hoy miramos hacia atrás y decimos, no, pues por eso aprendimos un montón. Sí, pero con independencia de si aprendieron, ¿qué les dio batalla? O sea, ¿cuál fue ese error en el que caían y caían? De pronto todavía caen, pero es el mismo errorcito de pareja que se mantiene en el tiempo.
¿Como pareja o
sí, eso iba a decir. Normalmente aquí siempre lo hacemos individual, obviamente. Pero
vamos de pareja.
Hoy queremos hacerlo el error preferido de la pareja.
Oye, pero
puede ser distinto si tú piensas que es uno y el uno, uh-huh. O puede ser el mismo, pero pensémoslo como el error preferido de la pareja.
¿Quieres contestar tú primero, muñeca?
No, por favor.
¿Sí? A ver, ¿hay un error preferido? Se oye feo, es preferido.
O recurrente.
O recurrente, uh-huh. y creo que es mío, pero me he llevado entre las patas a mi mujer. Es el de confiar en las personas o no dar la atención, a la, sobre todo en la parte administrativa, financiera, que yo sé. Y que ella a lo mejor me dice, oye, es un poquito riesgoso. Y yo, oh, se ve buena gente, pues es hipnotista. ¿Tú crees que me va a robar? Y madre, sí. Y otra, yo... Son casas en San Luis Potosí, Lucy. Pero yo también por confiar y no realmente meterme y sobre todo escuchar la intuición de la mujer.
Eso te hace el error, podría ser no escucharla cuando ella...
No, porque aunque ella no estuviera en mi vida, es algo que yo, es a lo mejor un defecto que tengo, que soy...
Muy confiado.
Soy muy confiado y ¿cómo se le puede decir? ¿Pendejo?
Yo lo pensé, pero yo mejor no lo digo.
Sí, tú lo pensaste y lo leí. No pendejo.
Pero ese...
Confiado, okay, sí.
Y ese es como pareja, ¿no? Es tu error, nuestro error más recurrente, tuyo.
¿Y tú cuál crees que es el tuyo?
Es la reactividad. Soy reactiva. Mecha corta, me dice Omar. Entonces, eso... pues nos lleva a muchas situaciones poco fáciles como pareja, como familia, a mí en lo personal.
Pero esa es herida, ¿no? Porque entonces mi error o mi herida sería...
No, pero ahorita nos preguntó cuál es el error. Pues ese es el error, que en vez de calmarme y contestar de una manera más pensante, ¡guau! Me ganan las emociones.
¿Sí?
Me ganan, y después me doy cuenta, digo, sí, yo sé. O sea, la inteligencia emocional... O sea, y soy muy intelectual y tomo cualquier curso, pero a veces la emoción no la puedo dominar. Entonces siento que ese. Y como pareja, es el que hacemos suposiciones. Creo que ese es nuestro error favorito. Ajá. Entonces, si él me dice algo, yo supongo que... Y luego él supone. Y cuando hemos logrado platicar, decir, oye, Omar, cuando pasó esto, me sentí así y así. Y Omar, no. Eso es muy, muy, le dije, mamá, cuando me sentí que no me tomaste en cuenta, yo me dije, no, perdón, es que yo sentí que, claro que tomé en cuenta, pero yo me sentí inútil de que no me dieras la, y yo, no, para nada, ¿sí me entiendes? Sí. Cada quien va por su lado haciendo asunciones de algo.
Eso, de hecho, nos ayudó a cenar cosas de nuestro matrimonio cuando entendimos que cada quien tiene su propia película. Y no necesariamente es la misma, ¿no? Sí. Pero fue precisamente en esos momentos de confrontación, de resistencia, de dolor, que nos herimos, y el poder vernos a los ojos y decir, a ver, cuéntame tu película, y que me empiece a contar, y digo, cabrón, mira, yo pensaba esto.
Y yo fui vulnerable y le dije, a ver, porque era siempre el ataque yo de lo que veía mal. Entonces pasó algo que fue como un regalo. ¿Puedo decir eso? Que fue como, amor, ven, yo soy así, 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 así. Así soy. Te agradezco un chorro que sigas aquí. Y pienso que tú eres así, así, así. Y Omar, ¿sabes qué? De esto que dijiste tienes razón. Sí soy así. Y esto no tiene razón. ¿Sí me entiendes? O sea, tuvimos el valor de enseñar lo peor de nosotros, verlo, acomodarlo así y pues... lidiar con eso.
¿Y cómo lograron llegar a ese punto? Porque la gente se puede demorar 30, 40 años en...
O nunca, ¿eh? O nunca llegar.
O nunca.
Creo que sucedió una vez que mi esposa... Bueno, tengo muchos defectos, pero soy siempre estoy... ¿Cómo se le puede decir? Que soy tengo atención dispersa con hiperactividad. Y siempre estoy en mi mundo, ¿sabes? Y por lo mismo a veces... me cuesta trabajo cuando hay una reunión así, están platicando y al minuto, si no hay algo que me jale, yo estoy pensando en vestirme de aquí, una canción que acabo de componer.
O ya está en la hamaca jugando allá. O
agarrando las nalgas de la chata. Sí. ¿No? La chata es una perra, ¿eh? Para que vamos con lo políticamente correcto, al rato me van a demandar por darle una nalgadita a un perro. Pero bueno, entonces...
te dispersas.
Me dispersas, ahorita me dispersas.
Lo que estaba hablando, lo que estaba hablando.
Sí,
ok, vamos a ver. Te creo.
Como que ese es mi defecto de muchos que tengo, pero particularmente ese que no conecto, me voy a las nubes y soy disperso. Y mi esposa lo acaba de decir, ella es muy reactiva. Entonces, una vez se acercó y me dijo: Es que ¿por qué eres así, tan narcisista? Nomás estás pensando en ti, y dije: No, obviamente. mi
defensa.
Mi defensa natural es no, ajá, la negación, ¿no? Cuando alguien le dice su herida, no la vemos. Entonces yo dije, claro que no. Y cuando ella me dijo, así eres, acéptalo, yo acepto que soy una histérica. Y en ese momento fue boom, claro, boom, así. Sí. A ver, espérame, ¿ella está aceptando que es una histérica? La volteé a ver y dije, entonces a lo mejor yo también soy narcisista.
Uh-huh.
Y entonces nos volteamos a ver y dije, tienes razón, lo cual quiere decir que cuando tú reaccionas y me dices, ay, ya, Tony Robbins, o cualquier cosa que reaccione y que a veces me hiere, es, hey, es Lucy...
siendo reactiva. Que...
Es Lucy siendo reactiva. Lucy poniéndole play a su programa de que la dejó grabada su papá o su abuelo. Uh-huh. Es algo que está en su ADN que no puede cambiar tan fácil. Uh-huh. Entonces, desde esa perspectiva es, oye, pues cuando a mí se me dan las cabras y ande por la luna, es Omar recorriendo su programa. Y entonces ya decir, yo te amo cuando estás contenta y cuando explotas, ahí está en su momento. Y no me lo tomo personal.
Por eso se llama así el podcast, Escucho Borroso.
Escucho Borroso.
Pero al mismo tiempo creo que eso nos ayuda a decir, desde el amor y la libertad, te ayudo, cómo colaboro para que tu proceso sea como más amable. ¿Me explico?
Y también tiene que ver con la aceptación, ¿no? Que todos hablamos siempre en las relaciones de pareja, como, ¿cuál es, terapeuta, cuál es la clave? ¿No? Ay, aceptar al otro. Pero, ¿en serio aceptar al otro tiene que ver con eso, con verlo, reconocerle, decir...
Ahí está, Marimar siendo Marimar en sus puntos oscuros. Y los acepta.
Sí. Y no es conmigo, ni es hacia mí. Lo veo, lo observo. Y creo que también, y creo que es muy bonito esto que cuentan, cuando uno se vulnera ante el otro y le dice, o sea, si uno primero dice, yo soy así. Y entonces a ti eso te bajó la guerra de decir, pues yo también soy así.
Yo sé.
¿No? Y entonces ahí puede haber un nos vemos, porque los dos están aceptando un poco sin defenderse.
Y la experiencia está hermosa, ¿no? Sí.
Y sobre todo decir, aquí somos, ¿cómo puede mejorar esto?
Total.
¿Cómo me ayudas a no ser tan disperso y yo cómo te ayudo a no ser tan reactivo?
Pero es lo que te digo, desde la libertad, mm-hmm, no el de, me haces, te hago, no, porque podría ser generar más tensión.
Claro.
Deberías de hacer esto, no.
O sea, asumir lo que el otro, yo creo que eso le pasa a todas las parejas.
Es que ese fue para mí un gran descubrimiento, el poder decir, o sea, a lo mejor por obsesiva que soy, y ahorita mal tú dijiste que por distraído, pero yo por obsesiva que soy, me encanta estar conmigo misma, entonces me siento, bueno, me lastimaba mucho, ahora estoy tratando de ser más amable conmigo. Pero yo decía, ¿qué está pasando? Pues Omar no me puso atención cuando le hablé, se puso a ver su celular. Situación, ¿cómo me siento? Hijo, ignorada, poco importante, bla, bla, bla. ¿Qué hago con eso? ¿Sí me entiendes? Entonces dije, ok, con calma, sin explotar. Entonces ya, oye, mi amor, ¿sabes qué? Ahorita que estaba platicando contigo de lo que le pasó a Andrea y tú bajaste a ver el celular, pues me sentí ignorada y mortificada y que no te importa la familia, bla, bla, bla. Y Omar, como no fui reactiva, que es lo que primero él también se pone así.
Lo recibe.
Que quería, ajá, estaba mandando un mail, que tengo que trabajar.
Se quedó así siempre. Y me dijo, no, amor, perdóname, y me acuerdo que baja el celular y luego hace, o sea, como un gestito, uh-huh, de desaprobación, que a mí eso ya, sí, todavía está aguantando. Y entonces él dice, amor, perdón, y contestó exactamente igual. Cuando tú me estás hablando y diciendo cosas que yo tendría que saber o hacer, me siento poco inteligente,
invalidado,
inútil, mal padre. Entonces, y yo, ¡oh, no, para nada! Sí, y fue, haz de cuenta que los dos nos quedamos como...
Se les cayeron los velos tremendos.
Sí, porque empezamos a decir, traes los lentes de, ¿verdad? Uh-huh. Te pusiste el lente.
Y eso ha estado pasando los últimos 3 años. Yo creo que desde la pandemia nos golpeó y duele tanto que te obliga a salir de la caja, salir del programa que tienes para pensar diferente, para poder manejar tus emociones y entendernos, porque si no... O te divorcias o te suicidas.
Pero además ustedes que llevan tantos años, ¿no? Porque hemos platicado aquí con 22 años, es muchísimo. Hicimos un programa con Ana Serradilla y hablábamos justo, bueno, con varios hemos hablado de esto, pero de cómo hay etapas de que, por ejemplo, los que ahora yo a mis 40 años de repente por fin tengo una relación en paz, donde ay, puedo comunicar así. Pero ustedes han pasado, y claro que pero, yo lo veo por una cuestión de que ahora a esta edad, y Efren comentaba eso, que se hizo un test y que hay una edad donde la gente pelea, ¿no? Casi de los 25 a los 35. Pero ustedes llevan juntos muchos años.
Sí.
¿No? O sea, ¿cómo?
27, de hecho. 22 de casado.
Claro, es muchísimo.
Y 5 porque... de novios.
5 de novios.
27.
27. Por eso no, pero además, que no, hemos
no es por
crecido.
Un estigma, pero parejas que estén en el medio en el que ustedes se mueven además, con tantos sí. años no es tan normal.
No es
y pero a lo que iba también, fíjate cómo, porque esto me están contando que este descubrimiento de verse y aceptarse si fue hace apenas.
Sí, porque uno puede ver las diferencias desde que estás de novia, ¿no? Ah, esto es diferente, esto es las ves, pero no tienes la capacidad de saber qué hacer con esas diferencias. O atacas desde otro lado, desde la independencia, desde la razón, desde yo gano, desde el ego. Entonces, sí, ya lo conozco. Yo sé que a lo mejor es narcisista desde el día uno que lo conocí. Pero nunca pero no tan, sabía.
No tengo todo el espectro de narcisista.
No, me morí. Bueno, nada, no, no
soy narcisista.
Bueno, pues
porque, aquí hemos hablado de la luz del narcisismo también.
Porque en el test no salió tan narcisista.
¿Verdad que en el test no soy tan narcisista?
Bueno, ahorita vamos a hablar del test como en comunión, para que vean qué interesante.
No, siento que uno sabe estas diferencias, pero no sabes o no tienes las herramientas de qué hacer con ellas. No estás preparado para lidiar con ellas.
O solo las ves como una diferencia. O sea, ves al otro diferente de ti y solo te genera, ¿no? Como pues, desencuentros todo el tiempo.
Sí. Y este evento, llamémoslo como de lucidez, ¿eso es cuando en la pandemia?
Nuestro matrimonio dio un giro desde el 2021. Estuvimos a punto de divorciarnos en 2021.
Tú sabes eso.
Y fue el mejor regalo que nos pudo haber pasado, no solo como pareja, sino como seres humanos.
Tuvieron una de esas crisis que lo hacía una lúcida.
Sí.
Y sabes que cuando uno piensa, la crisis de los 3, 4, de los 7, los 10, o sea, como que ya hasta te das ese permiso, es la crisis, ¿no? Como la que quieres. No, pero por eso decía, espero no volver a pasar. Y yo sé que la vida tiene muchos desafíos, pero es, okay, ¿qué hago con esto que me está doliendo tanto? Otra vez me senté otra vez y que sé que a él está doliendo tanto. ¿Qué hacemos con esto? Porque una de dos, y así se lo dije, tú y yo hemos estado juntos mucho tiempo, amor, le dije, podemos firmar con honor la historia de nuestra historia, cerrar el libro y guardarlo así en la gaveta donde están las memorias de las cosas que queremos. Con todo el honor y con todo, porque fueron una historia maravillosa, viajes y hijos.
No.
Y dije, y amándote como te amo, vamos a cerrar. Si esa es nuestra decisión aquí ahorita, si no estamos, nos vamos a cerrarla, nos damos la mano y te deseo, te ayudo a cada quien separa su vida. O vamos a ver qué hay después de esto. Si quisieras conocer qué hay
después
y así,
del dolor.
Porque Omar estaba muy tan enojado, perdido. Entonces dije, a ver, ¿te atreves a ver qué hay después? Y Omar me dijo, estoy muy enojado, muy dolido, estoy confundido, pero quiero saber qué hay después. Entonces, bendito espíritu de Sagitarios que tenemos también, aventureros, ¿verdad?
De decir, órale, nos agarramos la mano así.
Nos agarramos.
Como tú dices, atravesaron el desierto juntos, dijeron atravesar.
Yo decía, me siento como Indiana Jones. Yo meditaba y me sentía que había prendido una antorcha, que lo habíamos agarrado y él también, y habíamos dado ese paso.
Sí, fue más grande el amor que todo. Y eso me lo dijo mi mejor amigo de Chihuahua, que yo le dije, ya, se finí. Pero yo estaba pensando, se finí marriage, se finí life. Yo me iba a ir de este mundo. Y él me dijo, no sé por lo que estén pasando. No tengo idea por lo que estén pasando. Me dijo, pero su amor va a poder con eso y más. Y madre.
Qué poderoso.
Me pusieron los ojos llorosos.
A mí la voz. Y te digo una cosa, que esa situación es como cuando avientas una piedra a un lago, porque afecta a nosotros que somos el núcleo, pero la energía de todo lo que nos rodea, material, emocional, de relaciones y gente, se movió. Y también aprender a adaptarse en este nuevo acomodo planetario, si quieres, porque nos dimos cuenta muchas cosas que son importantes, otras que no. Gente que es importante tener en nuestra vida, gente que eligió no estar en nuestra vida, como que nos retó en todos los aspectos, ¿no?
Sí, pero
es que además cuando estás pasando seguramente una crisis así tan oscura, o sea, justamente escuchas borroso, ¿no? Pero no ves tampoco, ¿no? No ves. Es como si estás viviendo borroso. Como borroso todo, entonces no sabes para dónde. Y supongo que hay mucha frustración, tristeza, enojo. de querer salir de ahí, porque tampoco hay una pastilla mágica que te diga, quiero solucionar mi matrimonio.
No, porque la claridad, la claridad viene de adentro, viene de la conciencia superior, del ser, del alma, ¿no? Y cuando estás en ese momento, está el cortisol hasta arriba y claro, está toda la cabeza, es una
revolución. Químicamente es poco fácil.
Pasa ese tsunami, por llamarlo así, pasa ese tsunami, ¿y qué se hace transparente? Porque después de un tsunami, todo se vuelve transparente. ¿Qué se hace transparente después?
Uf, este deseo real de vivir con el otro, sin caretas, de ser auténtico.
Ah, nos quitamos.
Con eso todo, sí, con todo el pretending. Dejar fuera el pretending, ni el, no, pues es que yo nunca he sido celos. No, quitarle todos los aditivos y conservadores y parafalias y cosas así que no son reales y llegar raw a convivir con emoción, con mucha emoción de esta aventura y de la posibilidad de amarme y transformarme, pero ayudar en el proceso de su amor y de su transformación. Se sintió lo que quise decir.
Yo te entiendo perfecto.
Porque puedes salvarte, y es súper válido. Y como terapeuta sabemos, es trabaja en ti. Pero aquí es trabaja en ti mientras puedes coadyuvar en el proceso con todo el respeto y amor y paciencia. Y desde ahí es una bendición. Y ahí siento que entiendes el gracias, vida, por ponérmelo, porque como tú dices, eres quien más me ha dolido, pero quien más me ha ayudado.
Quien más se ama.
¿Verdad?
¿Sabes qué sensación me dio escuchándote? Como cuando uno dice, ya no tengo nada que esconder.
Eso yo sentí. Sí, mira.
Como de libertad interior.
¿Sabes qué me pasó con todo este proceso? Descubrí el amor del alma. Porque la puedes amar desde muchos ángulos de tu vida o de tus recovecos, ¿no?, de tu mente, exactamente. De la ilusión de la mojarrita inmaculada.
Del romance.
Del romance, de las mariposas. Pero cuando te sucede esto, la ves el dolor de los dos, lo que se han lastimado, es decir, a ver, espérame. Me lastimó el ego de ella, los errores de ella, el programa de ella. Su alma es, dijiste, adiós, estoy enamorado de tu alma. Estoy enamorado de tu alma. Todas esas cositas que están ahí, yo también las tengo. Y también te han lastimado y te han roto y te han hecho llorar. Hey, vamos a tirar a la chingada el ego y vamos a agarrarnos de las manos del alma.
Y eso es lo que te iba a decir. Que a lo mejor eso nos dimos cuenta hace muchos años. Hace 20, o sea, pero el ego estaba en medio.
Estaba todo eso que dices que se quitaron, el tsunami.
Como el ego estaba ahí, no permitía. Entonces cuando, o sea, tú no sabes cuántos años yo estaba con la idea y justificada, así de claro, obvio, con pruebas, de que se me cayó de donde lo tenía. Se me cayó, ¿qué hago con eso? Y era como hasta enojo conmigo. Ay, o sea, te hace un desorden. Y después era, o sea, pues, ¿quién te crees tú? O sea, ¿sabes? O sea, ¿quién te crees tú para tener que poner a alguien en un nivel, en un...
Y ahí
se descubrieron humanos, ¿no? Como que se...
Bueno, esa parte que dices, ¿cuál fue el velo que se destapó? Esa fue en la parte como pareja, de amor. Pero en lo personal, para mí fue un regalo. Y este regalo se empezó a gestar desde... nosotros le llamamos el incendio, desde el incendio, y el regalo vino, no sé, hace un año, cuando realmente gesté la idea de hacer el show, porque tenía la idea de que se me había acabado mi matrimonio. Yo dije, era lo más bonito que yo tenía, mis hijos, un castillo, y yo soy un pendejo, ella me dolía. ¿Sabes? Se me había roto algo que para mí era lo más sagrado, y lo decía, ¿no? No, primero, ¿para qué quiero un Oscar si no mi matrimonio perfecto? Y de repente llega la vida y dice, todo trizas, todo así, en ruinas. Entonces me obligó a mí a salirme de este Matrix y pensar más allá, y sobre todo pensar que no hay un señor barbón con un pizarrón negro tachando todos mis errores y que tiene entonces te va a tocar ese destino, o entonces vas a arder en el infierno una eternidad, ¿sabes? Sino que descubrí que realmente no hay un destino. Tú puedes construir la realidad que quieras si te lo puedes imaginar. Entonces dije, a ver, ¿qué me imagino? ¿Llorar una eternidad y pensar que se destruyó esto? ¿O qué pasa si me imagino lo mejor? ¿Qué pasa si salvo mi matrimonio y que no solamente lo salvo, sino que va a ser mejor de como antes era y que voy a mejorar la relación con ella? Hasta nuestro sexo va a ser más intenso y que encima voy a, entonces, no solamente a mejorar como actor, sino que encima toda la gente que dice que no sé cantar, voy a ganarme un Grammy. Dos Grammys y un Oscar. Y porque eso me puedo imaginar, porque no hay alguien que me esté diciendo hasta aquí, esto es, todo es posible si me lo imagino. Entonces, ese fue el velo que se me quitó. Y sé que me falta mucho por llegar a todas las cosas que me estoy imaginando, pero al menos ya no tengo fren. Voy a morirme intentando. Soy el creador de mi propia película. Sí. ¿Ok?
No, pero es que además sí es cierto que es su... Bueno, yo ahora que los veo y cuando me...
Tú sabes todo el
proceso. Es mejor ahora. O sea, después de
tú lo sabes, sí.
Pero no deja de ser compleja, ¿eh? O sea, es una decisión de todos los días.
De todos los días. Un trabajo de todos los días. Y aquí puede entrar muy bien el tema del test. Obviamente les hicimos el test por separado.
¡Ay, sí!
Y bueno, tú habla de eso. Que le salieron los mismos dolores y cómo... Esos dolores en la pareja, pues, puede ser el francotirador o el...
No, y ahora lo entiendo más, escuchando esto, porque tal cual como cuando lo estabas respondiendo, si lo hubiesen hecho hace unos años, hubiese sido muy distinto.
Sí.
Muy distinto. Porque generalmente salen informes de 30 páginas. No, el de ustedes fue más pequeño. Lo que quiere decir que hay áreas que se pulieron. Que nosotros nos han pulido.
Oye, el dolor es un gran maestro, ¿verdad? Es mejor.
¿Sabes que la gente que somos obsesivas como yo, voy de nuevo.
Ahí salió.
Pasamos toda la vida, o yo pasé toda la vida haciendo una lista de todos mis errores y defectos. Y de repente esta situación, este trancazo de vida me obligó, como dice Mara, así, a decir, bueno, y si la vida no se tratara en qué tanto has hecho mal, sino en cuál es el área de oportunidad, qué tanto más puedes aprender, disfrutar, hacer. O sea, no es lo que hiciste mal, sino lo que puedes llegar a hacer. Y permitirme eso fue para mí como perdonarme 40 y tantos años de no suficiencias y de imperfecciones.
Del juez interno.
El juez interno. Entonces creo que lo sané un poco y al sanarlo un poco es más fácil. O sea, no me consumo tanto, me hablo más bonito, me nutro el alma y entonces tengo más ganas de voltear y órale, pues vamos a echarnos el desafío.
Vámonos.
A nosotros le salió el control como estrategia.
A nosotros le salió el control como estrategia.
Y eso en una relación de pareja. O sea, tú hace rato les explicabas como...
Si no hay habilidades, pasa lo siguiente. Porque es que ahora nos dieron una lección chévere para todos, chévere sí. En Colombia, para todos los que nos escuchan. Y es que cuando yo no soy consciente de mí, yo ejerzo el control y te subestimo, te descalifico, te hago sentir menos capaz, menos suficiente. No lo hago de malo, se me sale. Porque te critico, porque te señalo cosas, porque no. Pero cuando uno tiene conciencia de sí, a veces lo puede hacer. Y el otro te dice, mira, cuando me hablaste así, yo me sentí así. Y entonces yo digo, ay, no, perdón, no lo hice de adrede. Uh-huh. Y ya uno corrige porque ya se conoce y ustedes lo decidieron ahora perfecto de cómo lo hicieron. Entonces, cuando uno
intuitivamente, ¿no? Nosotros.
Sí. Claro. Cuando uno tiene esa conciencia, vive haciéndose así.
Uh-huh.
Así. Entonces yo te hago sentir insuficiente. Y tú me haces reclamos donde yo me siento insuficiente, me siento un pésimo padre, me siento un pésimo hombre, siento que no soy suficiente, que no hago las cosas bien.
Y también ya no quiero escuchar tus reclamos, entonces me distraigo. También puede ser un poco, ¿no? Y solo me reclamas, entonces yo me paso la cabeza para allá y agarro el celular y entonces eso te conecta más con tu enojo y es un círculo que nunca para.
Es como si hubieran renunciado ustedes a ver quién tiene la razón.
¡Exacto! Exacto.
Como dicen, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Ser feliz o tener la razón?
Y yo sí, pero algo impresionante es que yo O sea, digo, no, yo siempre, ok, voy a aprender esto y este curso de comunicación y este de empatía.
Se la pasa estudiando, güey, ella nos ayuda mucho.
Y yo decía, pero fíjate,
varios cursitos,
pero no lo había integrado. Que no lo había integrado. Y entonces, pues si yo me la paso hablando de esto, pues soy una impostora, o sea, más me atacaba. Es como tienes que tener paciencia para que eso que está dentro de ti pueda germinar.
Sí.
Estos son los frutos de haber tenido paciencia.
No, y el conocerse muy bien en ese sentido, ¿no? Saber que si al otro ahora que lo hacíamos el test, sí, ¿no? Si al otro lo que le duele es la subestimación, yo ya lo sé, y esa es información valiosa para mí.
Tengo que cuidarlo.
Porque ya sé que si yo te hago sentir así o que porque puede ser cualquier cosa, puede ser que no te haga caso cuando me hables o cualquier cosa, a ti te va a activar ese dolor del alma que es tuyo, pero que yo te lo puedo activar, ¿no? En tu caso salía que si te desaprobar, salía de Omar, pero de solo personas específicas.
Sí, muy, ¿no?,
puntuales. Entonces, si tú lo desapruebas o en la manera que le digas algo, si es como que él siente desaprobación, le va a doler.
Por eso te digo que ahora nos dio mucha, o sea, traemos pila porque es muy emocionante. Es como cuando te gusta alguien y que estás bien, que pasas y lo ves, o me va a poner bonita para que me vea. Haces tus estrategias para conquistar. Ahorita estoy haciendo mis estrategias para
hacerme el amor.
Para, no, o sea,
también.
Gusta. Ayer llegaste muy cariñosa de tu fiesta.
Ya está, así que estábamos llegando al nirvana de las relaciones. No, pero sí, me emociona el poder, es como un nuevo enamoramiento, pero un enamoramiento de alma.
Claro.
Es muy bonito después de tantos años escuchar a una pareja decirlo así, están, o sea, se les ve y lo contagian y de verdad, o sea, es real, es entusiasta el hecho de agarrémonos de la mano, no sabemos qué viene, pero hagámoslo.
Ustedes no salieron corriendo.
Es que lo hablamos también.
Ustedes no salieron corriendo.
Es que yo creo que si el mundo tuviera el monstruo enfrente, como todos en la vida vamos a tener un monstruo o varios monstruos, son situaciones que venimos a corregir y no lo hubiéramos, sería más fácil. Se le pasa huyendo de ese monstruo toda su vida. Y hay que abrazar al monstruo, abraza al monstruo y ver cómo lo corriges, lo matas, lo dominas, pero ahí está.
Sí, y no estamos diciendo que sea fácil, pero si te pones a ver, tampoco es tan difícil decir.
Oye, Marina,
te veo y ya.
Espérame, es lo más fácil.
Sí,
es tan simple que lo hacemos complicado.
Y te voy a decir por qué es lo fácil. O sea, ver el desafío, ya sea de autoestima, de dolor, de me traicionaron, me divorcié, se murió mi esposo, mi mamá. Ay, el monstruo, ahí está el monstruo doliéndote todos los días, rasgándote las heridas. Uno piensa que lo fácil es voltearse, irse, evadirlo, negarlo. Y es al contrario, porque si no lo enfrentas, se va a volver cada vez más grande y más fuerte y más doloroso. Lo fácil es ir.
No, tú te vas a cansar más.
Por eso la gente que ve a terapia.
Siempre.
Ve a terapia.
Perdona.
Estudia lo que tengas que estudiar.
Perdona. Sí, porque su monstruo seguramente empezó así y se fue siendo de este tamaño que cuando ya era tan grande.
Oye, no tienes idea. Hemos platicado que nuestra serie...
Ah, sí.
De su vida.
La serie no es. No, manch. O sea, mira, nomás te voy a poner los géneros.
No.
Géneros.
Ah, ok.
Género
okay.
Que hemos vivido,
¿eh? No, mi amor. No queremos.
Chécate mi serie, porque precisamente cuando nos agarramos de la mano en el incendio, dijimos, aquí se puede acabar la serie. O dijimos, una segunda temporada. Y entonces puso más cabrón. Sí, la segunda temporada. Chido. Lo vemos como una serie de nuestra vida.
A veces no prendemos la tele. En realidad platicamos lo que nos ha pasado en la semana y te juro que a veces es más interesante que Netflix.
Oye, hemos estado así en el hospital, en cosas dolorosas realmente, y nos volteamos a ver y mira, aquí está para cerrar aquí el episodio. ¡Pum! Y entonces ya lo ves así y dices, claro, la vida no es pura felicidad. Los momentos oscuros forman parte de la pinche serie de tu vida.
Hace una semana, dos semanas, venimos por el periférico y le dije, Omar, este puede ser uno de los momentos más tristes de nuestra vida.
Sí.
Y te digo una cosa, estoy emocionada.
espérate, pero a los dos días fue uno de los momentos más felices de nuestra vida.
Sí, es como de...
Pues te digo, nuestra serie, ¿no te voy a decir qué trata nuestra serie? Lo vamos a hacer hasta que... Claro. Los géneros que hemos vivido real. Ahí te va. Drama. lujuria.
Ay, Jesús. Comedia.
Narcotráfico.
¡Ya!
Espérate, no, sí. Asesinatos. Traición. Espérame. Ciencia ficción.
Alejandro produce.
Terror.
Aterror.
Y súmale, pero real.
Comedia.
Ah, bueno, comedia, aventura, gozo. No. O sea, tenemos una serie muy chingón.
Ustedes han hecho muchas cosas intuitivamente exitosas.
Ni tan intuitiva. Ella estudia mucho. Yo también he estudiado.
Les vas a ir robando.
No, pero totalmente, porque esto de ver las relaciones con la serie es genial.
Ay, me pasó algo también, por eso siento que nos complementamos. Que yo le dije, no inventes, Omar. Yo necesito 5 cursos, 15 libros, 20 trancazos, 2 terapias. Y llego hace poquito que empecé a leer reprogramación cerebral y todo eso. Hace el examen. Y luego llego y se lo platico a Omar. Y en 10 segundos, sí es cierto. Y lo aplica. Y yo... ¿Cómo? ¿Sí me entiendes? Es como si ya le ayudo a recordarlo, pero yo ya me eché la maestría, el examen, no dormí, estudié. Y llego y le digo, amor, con facilidad, gozo, gloria. Ah, claro, porque...
Pero ¿sabes qué?
Ahí está, y yo, él los descarga, como que ahí están los programas y yo los descargo en él, no sé cómo...
Yo te voy a decir a mí qué me ayudó a cambiar mi vida, de verdad. TikTok. No, escúchame. Porque yo, precisamente cuando estaba en el hoyo, empecé a buscar respuestas, ¿no? Uh-huh. Y ya había leído yo, pues, a los grandes pensadores, Deepak Chopra, Joe Dispenza.
Oye, yo echándome mis flores a Mario, Omar, a mí lo que me cambió fue el TikTok.
Pero espérate, porque es un consejo que puede ser práctico. Evidentemente, yo me asusté un día que vi que pasaba 8 horas en el celular al día. Y dije, no, hasta que me di cuenta que 6 horas de ese tiempo era que estaba en el TikTok. Y en mi algoritmo del TikTok era... Todo de metafísica, desarrollo familiar, Buda, ta. Y realmente esos 3 años fue lo que a mí me ayudó. Entonces, pues, que si vas a estar en el celular, pues, claro. Algo
sí,
que
es
te
que
dé.
Al final es información visual, lo que sea.
Programaste el TikTok para que te llegara todo lo que tenía que
todos
llegar.
Todos los días, sí.
¿Qué error les daría miedo cometer?
Para mí, el error más grande que puedo cometer es ser deshonesta con él. Porque ha sido tan hermoso el regalo y la oportunidad de quitarte los filtros y ser real, que sería, ¿what? No ser honesta con lo bonito y lo no tan bonito.
Porque si ya estás en un lugar donde puedes ser,
sí,
mentir sería. Hija, o sea, o no, no ser sería.
Sí, o sea, si ya te enseñé lo que soy capaz.
Igual.
Sí.
Si ya diste igual ese yo. Paso.
Sí, sí.
El no serle honesto. Es que ya hemos hablado... Tanto que sería ilógico, ¿no? Total. O sea, es la honestidad.
No, más eso fue, por lo que escuchamos ahora, lo que salvó su relación
y
realmente.
La lealtad. Alguna vez leí que las relaciones hermosas y preciosas y amorosas no se construyen solo de amor, sino de pláticas incómodas, de hablar.
Lo que y creo que cuando evitas esas pláticas incómodas y eliges, pues, para sobrevivir pues cada quien se vas generando distancia.
Okay. Y cuando hay niños les pasa, sí, todavía pasa más, ¿no? Porque hay más distracciones y menos tiempo.
Pues,
para
y es muy lógico, porque pues estás tratando de sobrevivir, pero esa distancia después hace más complicada la comunicación.
Como nuestros padres que eran de otra generación, veías a la señora, a la mamá,
silencio total.
No, se va a enojar tu papá. Es que incómodo, andan con el agua hasta aquí, muchas esposas y muchos esposos para no decir o hacer algo que les moleste.
Imagínate tanto filtro que ya desconoces con quién estás.
Y ya no sabes quién eres tú.
Exacto.
El evitar esas conversaciones porque lo que te da es miedo. O sea, como que prefieres seguir distanciándote porque además se va sintiendo, ¿no? Es una distancia, sí, como incomodidad presente, pero es que
no
funcional.
Resuelto queda ahí.
Pero oye, por supuesto, se va agrandando.
Mi mamá, 74 años. Chayo, si estás viendo, te amo. Pero me dijo, yo siempre he querido viajar con mis amigas, pero tu papá no me deja.
Hace un mes de eso.
No, hombre,
menos,
hace tres semanas. Y los junté. Dije, papá, no deja viajar a mi mamá con sus amigas. ¿Qué? 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 ¿Qué?
Chayo.
No, pero se ve enojado, Chayo.
Y luego yo estaba yo, suegro, ¿se va a enojar? No.
El candado está
en. Y yo, Chayo, ¿a dónde quieres viajar? No sé, o sea, ya era tanta carga de tanto año, pues ya quedamos, suegra, que le dé su cumpleaños.
Se la va a llevar.
No la voy a llevar de viaje con sus hijas o con quien le dé la gana. Pero sí, también es que ella se haya atrevido a recordar qué quería.
Sí.
Sin reclamo, sin
duda. Y ahorita tú dijiste algo, te olvidas también de quién eres tú, ¿no?
Totalmente.
Imagínate los matrimonios del señor que ya no va a pescar porque la señora se enoja. Y a lo mejor es su máxima pasión.
Y a lo mejor también es una suposición, como decía Lucy al principio. Sí. Que normalmente es eso. Normalmente yo podría pensar, no, es que igual Jero se va a enojar si hago tal cosa.
Por Dios.
Y entonces ya no lo haces. O él piensa, ay, no, es que Marimar seguro no le va a gustar, entonces mejor no lo hago. Y en vez
pues de acusar al otro que se va a enojar.
Eso también.
Porque uno no sabe qué hacer.
O porque
eso
tienes miedo en el fondo. No. Tienes claro. miedo y no
y
lo
si
haces.
Espérate, y si aparte a eso le sumas, queridos, le sumas algo, ¿qué tal que es pecado?
Claro.
Imagínate, o sea, ya estás aquí malabareando con todo esto. Métele, seguro estás rompiendo algún pecado, cometiendo, o sea, la culpa.
La culpa, sí.
O sea, no nomás estoy quedando mal con el mundo, con la sociedad, con mi pareja,
además,
con mis hijos, conmigo, con... Ya, ya.
Además, no. Al infierno.
Además, oye, la vocecita
¿qué
de la
es esperanzador? Ya no tengo salvación. Sí.
¿Pero qué tal si sí? ¿Qué tal si sí hay infierno? ¿O el infierno está acá? Oye, me amo, les quiero
pero pensar. Eso es lo que te digo que impacta, perdón, todas las áreas. O sea, hasta la de cómo me relaciono espiritualmente. ¿Quién me juzga? ¿No? ¿Quién me evalúa? ¿Existe este evaluador que te está diciendo, como dice Mike, con el pizarroncito? Sí, uh-huh. No. Va a haber una consecuencia.
Bueno, hablando de eso, es que me acordé que una vez quise llevar a Milano a la iglesia. Porque no soy religioso, pero uno se conecta donde sea, ¿no? Como uh-huh. quieres, los lugares tienen energía y memoria, ¿no? Es como un wifi abierto, ¿no? No importa la religión, tú sabes si voy a las iglesias. Y quería llevar a Emiliano.
No, porque andabas de viaje, ¿viste?
Sí, una capilla que le dije, vamos a bajarnos en la moto y a llegar aquí a... Nomás ¿verdad? A dar gracias, a rezar. Y Emiliano no quería entrar. Dije, Emiliano, ¿qué te cuesta trabajo? No, papá, es que estaba pensando... Tú siempre nos quieres llevar así a veces a las iglesias y no sé, ¿por qué? A ver, ponte a pensar, papá. Tenía como 13, 14 años. Ponte a pensar, a ver. He llegado a pensar yo que si me muero. Y luego me voy para allá.
Y no hay nada.
Y resulta que no hay nada, pues ya desperdicié todos mis domingos. Está bien loco ese güey.
O sea, las,
y ya desperdicié todos mis domingos. Pues tiene razón, ¿no?
Bueno, aquí tenemos otro tipo de error. Es un error que llamamos el error favorito. Que suena también raro. El favorito es uno en particular que tú miras hacia atrás y tú dices, no, más bien muchas gracias por haberlo cometido. Le agradezco haberlo cometido porque eso me convirtió en el hombre o la mujer o la pareja que soy.
Pues ya te lo acabamos de decir, es el incendio.
Puso en reto todo, todas mis cosas que me, ¿cómo se dice? Que me...
Dolían, no. Lastimaban, laceraban.
Tus toques, tus inseguridades.
Todas mis inseguridades.
No, pero es un súper error favorito. Aquí ha habido, obviamente, errores favoritos, divorcios, justo, o sea, como este tipo de cosas, porque hoy, o sea, gracias al incendio, ustedes están hoy aquí.
Sí, pero evidentemente... Cuando la gente está en el incendio...
No lo ves como lo peor. Y después...
¿Sabes? Creo que nos quedamos siempre en el por qué. Nos podemos pasar toda la vida pensando por qué nos pasó esto en vez de decir para qué me pasó esto.
Uh-huh. Claro.
¿Sabes? Y el tiempo que te tardes es una elección. Y el costo también es una elección. Tú sabes si quieres que sea bien canijo, desastroso. O sea, es como... O aprendes a... Así a moverte, brincar la ola, atravesarla.
Aguantar, o va a llegar debajo del agua.
O va a llegar una ola en algún momento y te va a arrastrar. Pero ¿qué va a pasar? Va a pasar porque todo mueve, todo se mueve.
Ah, no sé.
¿Qué podrían decir que hoy por hoy podría ser un desafío que vive la pareja? O sea, ya pasaron muchos, pero ajá, ahorita, ¿cuál sería algo?
Está interesante. Desgraciada.
¿Qué rico están ahorita?
¡Qué bruja tenías que encontrarle!
¿En qué momento del maratón?
Mira, está ñiñiñi.
¿Te digo algo?
Incendiaria.
No, y esto lo hemos platicado. Después del incendio, nos volteamos a ver Porque han llegado después del incendio otras cosas. Porque,
por eso, pero ¿qué podría
ser? Y nos volteamos a ver y es como... Es, ya pasó un incendio, esto es una llamaradita. Esto es una
y
llamaradita.
Y lo siguen resolviendo... Creo que... O sea, el tip para la gente podría ser, o sea, lo, como se sigue resolviendo es como se resolvió el incendio viéndose...
¿Sabes?
Y...
Yo sí siento que hay algo...
Es que a veces los incendios no tienen que ver con nuestra relación, son cosas económicas, de salud,
sí, claro.
Familiar, pero sí, nos seguimos resolviendo siempre desde la tranquilidad.
Oye, ¿sabes qué? Algo que yo creo que podría ser que se nos quitara... O sea, primero pensé que el cansancio, o sea, la falta de energía por querer hacer cualquiera de estos procesos o... Yeah. Uh-huh. Pero después seguí pensando, por eso lo estaba viendo así, que en sí sería la falta de deseo, pero no, o sea, de deseo...
¿Sexual?
No, mi amor, ya sabía que ibas a decir eso, pero no, no, como
es que
no,
¿qué nos falta?
No, el deseo es esta energía...
Es importantísimo.
El deseo es esta energía de hacer... ¿No?
Sí, justo el entusiasmo de lo que dices. Ajá. Son tantos
entonces,
años.
Entonces, lo que
como...
podría correr riesgo es que se te acabe ese deseo, esas ganas. Entonces,
yo creo que eso le falta a muchas parejas, ¿no?
O sea, seguro. ya me cansé. Okay. Porque ante la pareja y ante la vida, ¿no? Y es cuando ya renuncias y pues ya.
Pero, ¿sabes? Eso es cuando, creo que primero una relación se rompe, primero cuando te rompes tú, o sea... Tiene que estar sano tú, porque si tú estás en una depresión total, ¿cómo va a funcionar la pareja?
Por eso, hay fuerza.
Pues tiene que sanar primero uno en lo individual, ¿no?
¿Y ustedes ese trabajo, o sea, yo sé que tú, o sea, ustedes tomaron terapia como por...
¿Tomamos
separado?
Tomamos hasta exorcismos.
¿Hasta exorcismos?
Utiliza todos los recursos.
No, no, sí. Bueno, rabino...
Utiliza todos los recursos porque a lo mejor en uno va a ser el que te va a servir, pero sigue intentando.
Se la jugaron.
Sigue intentando.
Ese, yo creo que es el mensaje de aquí. Never stop. Casado, viudo, divorciado, solo, never stop. Nunca te sientes. ¿De qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar mi trabajo, mi matrimonio, mi salud?
Alrededor, ¿qué recursos hay? ¿Cómo te puedes agarrar? ¿Quién ya pasó por eso? Pregunta, nútrate, rodéate de gente positiva. Sí. Ten la humildad para platicar y decir lo que te está pasando. Sí. Trata de describirlo. Entre más específicamente va a ser más fácil deshacer el monstruo. O sea, estúdialo por todos lados, porque no es, pues soy reactiva y ya. Bueno, quédate contigo. En vez de que vayas y te compres una bolsa, en vez de que vayas y te operes, quédate contigo a ver por qué eres reactiva, de dónde viene eso, cómo puedes mejorarlo. Y creo que ya me pasé de tiempo.
No.
Es increíble.
Es que me emocioné.
No, no, estaba haciendo tiempo.
Es que me tuve un momento como cuando tú cantas todo el día.
Voy a hacer un momento. Bueno, una pregunta. Si eso pasa, por ejemplo, y ella se siente subestimada, lo siente. Y tú dices, o sea, ¿qué tendría que hacer en ese momento? O sea, si la pareja justo pasa ese momento de desencuentro. En este caso no están jugando, pero si pasara. O sea,
tal cual.
Pues esto.
Puede ser un juego, porque a veces uno cree que simplemente es un juego y ya. Uh-huh. Y a veces es que el otro, pues, el chiste le cayó acá.
Pero si te cayó, ¿qué?
Si estoy haciendo un chiste.
No, si te va a caer
no,
siempre,
Marimar. No, tengo que tomar la mano y decirle, mira, eso...
Me duele.
Me está duele. Doliendo.
No uh-huh. quiere decir que no sigas haciendo chistes. Hay muchos chistes toda la vida, pero no pares. Pero ese en particular, porque ya. Mi sensación es esta.
Sí.
Ok, ok.
Sí, no deja de doler, no deja de doler.
Entonces aquí yo tengo que decir, mi amor, no quería lastimarte, nomás quería ser ameno.
Pues así lo hacemos, mi amor, o sea.
¿Ves?
Ahora que fue nuestro aniversario, yo dije, Omar está súper ocupadísimo con el show, con todo esto, ¿no? Entonces así, pero dije, a ver, ¿qué podemos hacer? Y él dijo, cenar. A tal hora. Entonces yo dije, bueno, que sea en un lugar cerquita para que, no, o sea, que podamos salir con poco tiempo. Todo lo que piensa una controladora para que sucedan las cosas bien. Y que los hijos estén. Escenarios. Y de repente ya por fin salimos y y Omar se sube por el segundo piso.
Oye, vamos a San Jerónimo, estaba 7 minutos.
Y Omar, ya, en 7 minutos llegamos y nosotros...
Oye, pero perfecto. También el segundo piso, me salí y el güey, 27, o sea, para regresarme yo, espérame.
No hay salida.
¿Sabes? Y entonces estuvo interesante porque yo, 7 minutos, ya vamos a llegar, todo es perfecto.
Y ya íbamos medio
la
tarde.
La reserva, mi nombre, todo, ahí vamos, estamos sobre la línea, y Omar, me equivoqué.
Pues es que la flechita era así, pero eran dos.
Pues soy yo, o sea, no lo grité, pero me prendí. Sí. ¡Wow!
Solo lo pensaste.
Ya, casi como Los Increíbles. ¡Ah! Y Omar, y eso es bien bonito, porque Omar, o sea, ya ni siquiera logras, tú puedes de tu parte controlar un poco porque ya trabajaste, pero él también. Entonces él iba así manejando y lo, yo sé.
No, no, pero primero quise poner música. Me dijo, vamos a hacer un concurso, muchachos, es nuestro aniversario. Cada quien ponga la mejor canción.
Y ahí va a ir y va a decir.
Claro, que era la estrategia de antes.
Oye, y mis hijos con audífonos así. ¿Qué? No, nada.
Y ahí va a ir y en eso, ya cuando volteé me dice, yo sé, soy un estúpido, te pido una disculpa, totalmente mi error, y lo afronto y lo asumo.
Todo lo que tú me digas,
te
ya me
pido
lo estoy diciendo.
Todo, te lo, por favor, o sea, sí con tan, que yo así.
Sí, cambió.
En ese momento vio que está ahí así como en ebullición, por escucharlo, ¿sabes? Fue así, ay no, mi amor, ¿qué tiene? Y dije, pues es nuestro aniversario, así dije, o sea, dije, últimamente.
Llegamos.
Es un evento que estamos celebrando desde ahorita. Es nuestro aniversario. Nosotros decidimos. No hay nada escrito.
Y pusimos música en el tráfico.
¿Por qué elijo hacérmelo complicado? ¿Por qué no elijo hacérmelo ligero? Ah.
Pasó.
Y no pusimos una canción que entonces venimos cantando.
Empezamos a hacer. O sea, nos salió el mejor juego de la temporada. Siempre tenemos juegos en familia. Y salen así. Y ahí nos salió el que cada quien elige una canción.
Alegre.
Alegre, la que sea. Y luego votamos, pero no puedes votar por ti misma para ver cuál fue la mejor canción. Entonces, todos apagaron los audífonos, nos involucramos, nos reímos, dijimos qué creíble está esta parte de la ciudad. O sea, y yo no sé que para cuando llegamos, no había ningún problema, la mesa estaba esperando.
Comimos muy rico.
Comimos delicioso.
Y después de la cena también. Nomás si me di punto.
Ya.
Dos rounds.
Oigan,
si pudiéramos jugar, hipotéticamente.
Bueno, mamá.
¿Qué dije? Tu mamá no ve tus podcasts.
Los tengo los podcasts.
Este sí lo va a ver. Sí.
Pero no los de Marimar, sí. Los todos.
De Marimar.
Mi herida de abandonada.
Exacto. No, pero tu papá ve todo, ¿no? Lo tuyo.
Cállate.
No, pero nomás 3 veces al día.
¿Te imaginas el contraste?
Esa es la mañanera. Mi papá ama al peje y mi mamá todo lo contrario.
Y como dice tu papá, en esta casa no se habla de política.
Chayo, no hablemos de política, por favor.
Hipotéticamente, porque obviamente sabemos que todos los errores nos han traído a donde estamos y hasta les agradecemos. Pero si jugáramos a 3 errores que podrían quitar de la historia, que no volverían a repetir si volvieran, ¿cuáles serían?
Me hubiera hecho caso a mi intuición, me hubiera puesto yo en la ecuación antes de todo lo que, de poner, lo antes que los demás, no sé si me explica, no. Antes que de cumplir todo lo que se supone que debería de hacer, todo lo que me dijeron que tenía que hacer, traté de cumplir tantos programas con todos que me dejé, que no me dio oportunidad de cumplirme a mí. ¿Me expliqué? Uh-huh.
Totalmente.
Okay. Entonces, desde ahí, creo que, ¿qué pasa ahora? Pues voy a tratar de elegirme a mí. Y eso no quiere decir, ahora voy a ser un egoísta, yo primero. Pero, ¿qué realmente siento? Porque como que se metía la frecuencia de lo que me dijeron que debo de hacer, lo que me dijeron cómo debo de pensar, lo que la sociedad espera de mí, lo que mis papás esperan de mí, lo que el vecino espera de mí, lo que los que no conozco esperan de mí. ¡Ay! ¿No?
Uh-huh. Sí, ¿qué quieres tú?
Lo que el mercado espera de mí, porque también todo eso nos influye. Entonces compro la bolsa, entonces me junto, entonces me caso, entonces hago. Y mejor decir, ¿y yo qué espero de mí?
Ya sé cuál. Y es un error que lo estoy quitando, que lo voy a quitar o que lo quité, si ya sucedió, lo voy a quitar en mi show del 30 de agosto.
No, ya lo quitaste.
Ya, bueno, me refiero a la fecha. La gente sabe que esto es grabado, ¿no?
Sí, claro.
Mi show todavía no sucede. Pero ese error lo voy a sanar ese día.
Ah.
Es... Estaba, yo tenía 7 años en la primaria y mi máximo ídolo era Michael Jackson.
Te dije eso, ¿eh? Sí.
Lo idolatraba desde siempre. De hecho, siempre quise ser como Michael Jackson y como Pedro Infante y como Bruce Lee y como Cantinflas. Esos son mis 4 íconos, ¿no? Mi alma los vibró ahí. Ah, quiero ser eso. Estoy en camino. Y en el talent show, en el show de talentos de la escuela primaria Rosaura Bravo de Chihuahua, Chihuahua, yo dije, mamá, Michael Jackson. Mr. Michael Jackson, mamá,
estoy de talentos.
Y ya me había disfrazado de Michael Jackson para unas piñatas, me acuerdo que me...
Oye, espérate, paréntesis, sí. Y esto lo descubrimos hace 2 semanas, que te lo dije. Y tú, claro,
sí, tienes cierto. Razón. Sí, cierto. Bueno, no te hago la larga la historia, pero entonces yo quería salir ahí, pero era pues, tímido. Entonces le dije a mi compañerito... Héctor Armando Dávila Quirós, saludos, papavo el trompañero, le decíamos trompañero, te quiero, papavo. Y le dije, oye, vamos a hacer un dúo y bailamos en el talent show de Michael Jackson. Y él, yo no sé bailar como Michael Jackson, yo te enseño, güey. Y yo con tal de no aventarme al ruedo solo, entonces estuvimos ensayando como 3 semanas.
Y le dije, no, me se pone la mano así.
Y para de puntitas y como tener unos zapatitos. Yo como no tenía zapatos de charol como Michael Jackson, se los dije a mi mamá. Y mi mamá fue con la señora Jurado, que vivía enfrente. La señora que ya falleció, la señora Jurado. Mando saludos a la familia. Y le dio unos zapatitos, pero de viejita, de señora, con taconcito cubano. Entonces era un Michael Jackson como flamenco. Y el guante era de un guante de mi abuelita, todo desillado. Pero bueno, el caso es que ya a la hora del show, del talent show, estábamos súper ensayados todos. Me dio un panic attack a los 7 años y le dije, mamá,
es que estoy nervioso.
Y mi mamá me dijo, queriéndome con todo el amor del mundo de mi mamá, pero me dijo, pues no vaya, mijo. Yo ahora hablo y digo que usted está enfermo. Mi mamá protegiéndome y me dejó un sentimiento de que pude haber sido yo, porque aparte mi compañerito sí se presentó y ganó el primer lugar. Entonces sí fue algo así como que...
O sea, pudiste haberte enfrentado. Le digo a Marta, pudiste.
Sí, claro. El test de Fren le dijo, ahorita le salió algo de ser expuesto.
Claro.
Exposición social.
Cosas puntuales.
La exposición social te salió que eso te daba...
No, y sabes,
me estresaba.
Que yo lo estaba pensando y le dije el otro día que era el momento de enfrentar ese, o sea, que ya tenía, ¿cómo te dije? Que vaya con, le dije, ve con Omar de 7 años y dile que ahora sí te vas a subir, que ahora vas a estar listo. Así le dije, platica contigo y dile, hoy llegó el día. Y le dije, como el tiempo es una ilusión, ya.
Ahí se va a subir ese niño de 7 años.
Pero nadie podría pensar, o sea, lo que veo es que nadie conociéndote, de nada más por la tele o los que te conocemos de cerca, podríamos pensar que eres una persona tímida o que el exponerte socialmente te podría causar estrés, por ejemplo. Y sí, y es o sea, no parecería.
Claro.
Pues si es una herida que estoy en proceso de sanar o que ya sanea, yo estaba a punto de renunciar de mi carrera porque pensé que ya no era suficiente. A mí sí me laceraron por muchos años las críticas de las redes sociales, ¿no? No tengo que decir todas las cosas que me decían de mí. Incluso aún teniendo películas taquilleras como La Boda de Valentina, sí. No manches Frida, la tercera película más taquillera de la historia. Pero ante las redes sociales público es... ay, voy a vomitar, por eso el cine está así, qué asco, ojalá y te mueras. Cuando hice la película de Pedro Infante, ¿no? Ojalá el accidente aéreo, no, o sea, lo más real.
El bullying es una cosa espantosa en las redes y además es totalmente incongruente porque eres de las personas que más quiere la gente, porque además sí, ese que te escribió eso va y se toma una foto contigo y te pide, o sea, seguramente, sí, pero obviamente eso. A ti te causó, o sea, ¿cómo no?
Y eso no lo vamos a cambiar y no importa. Yo lo que descubrí es que sánate tú para que no te afecte todo eso. Pero en un momento donde fue ¿Cómo se fue? Se fue como haciendo una bomba de tiempo. Sí.
Como un zarro.
Hasta que yo me lo creí.
Sí, y te lo creíste.
Y entonces ya, pero ya, seguro, adiós, me retiro de todo.
Seguro ha evolucionado un montón, porque digamos que en el te salió, o sea, te salió, pero ya no sale alto. ¿Qué vas a hacer, Omar? ¿De qué es el show?
Es el show más importante de mi vida que he dado. Es lo más, creo que es lo más hermoso que he hecho en toda mi carrera.
Ay.
Y no tienes idea. Ella me ayudó mucho. Mi terapeuta me ayudó mucho. Porque yo creo que tuve que hacer un viaje a quitar todas estas cascarones de no suficiencia, de no sirves, retírate, estás viejo, estás chaparro, eres un asco. Todos estos programas que estaban incrustados sí. ahí que no me permitían abrir las alas y hacer un viaje y agarrar al niño de 7 años y traerlo aquí y decirle, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer? Y que este niño me dijo, yo quiero cantar y yo quiero hacer reír a la gente y yo quiero... Quiero
mover emociones.
Yo quiero compartir. Brincar del escenario así como Michael Jackson con explosión y caer. Y lo estaba escuchando mientras escuchaba las voces de mi mamá, de gente que yo amo, que lo hacen
por protegerme
de la sociedad, pero incluso mi esposa. No, ya, Omar, enfócate en la actuación. Omar, es neta. ¿Cuántos años más vas a perder? Mi amor, yo te amo.
Pero... Oye, no todos fui yo.
No, mi manager. Hasta mi manager, así de... No, si escribir canciones no es como jugar canicas, estás loco. Y quiero escribir canciones, ¿sabes? Entonces fue callar todas esas voces, dejarlas enterradas y escribir el guión de la mano de este niño. Y sin miedo a si va a ser exitoso o no, o si me van a criticar o no, o si van a comprar boletos o no. ¿Sabes? Esa valentía de decir, voy a ciegas contigo, mijo, este es tu show y vamos a ver qué chingados pasa.
Pero siento que esa es la pasión con la que tenemos que vivir. Y cuando uno está con esta pasión, lo que pasa es que generas esta emoción. ¿Y qué tal que esta emoción es lo que... Ahora se dice que es lo que genera que se materialicen las cosas.
Sí, ¿qué tal que, una emoción
¿qué tal que así que, es como se hace, ¿no? Que no, esa además, emoción.
O sea, va todo no un hagas poco pasar. De la mano, ¿no? En general. No, o sea, en cuanto tú estás así y entonces empiezas a tener esto en tu relación de pareja, en tu familia, que tiene que ver no tener máscaras, que se quiten los velos, uh-huh. El ser tú, eso lo trasladas a tu profesión, porque talentoso eres, Omar, no se lo tengo que. O sea, eres talentosísimo, cantas, o sea, real, eres un humano talentoso. Lo que hagas, lo haces muy bien. Pero ahora, además, lo vas a poder hacer sin los mieditos esos. Entonces, imagínate. Pero
más disfrute, ¿verdad?
Pero te digo algo, no todo lo que hago, lo hago bien. Y de hecho, por eso estoy tan emocionado. Porque, por ejemplo, a lo mejor, como dices, tengo la capacidad o facilidad de hacer reír. O ahora, pues, tengo mucho más experiencia en la actuación. Pero la realidad es que yo no cantaba. Yo no cantaba. Pero solamente me pregunté, ¿es imposible que yo algún día llegue a cantar, cabrón? No es imposible. Ok. Y entonces empecé a creérmelo. Y luego, como hace un año, llegó un maestro de óperas y me lo presentó Marilé, la hermana Yolanda Andrade. Y es un tipo que estudió en Alemania, cantó la ópera en París, y que le dije, ¿crees que pueda cantar? Me dijo, sí. Y tengo un año trabajando con él. Y te digo algo, ahora sí puedo cantar. Uh-huh. Y sé que falta mucho todavía, pero esto es lo que me tiene tan emocionado, que hay un trabajo atrás, hay inspiración, hay un gozo.
Pero eso también estaba importante y bonito que lo sepan. O sea, hay mucho trabajo atrás. Yo uh-huh. cuando te conocí a ti en la boda, para uh-huh. hacer la boda de Valentina, siempre lo digo y es verdad. Pues sí, uno pensaba, ay, sí, Omar Chaparro, lo contratan porque es famoso, pero o sea, el más disciplinado, o sea, él llegó con un moonboard completo de su personaje, todo estudiado, quién era, cómo era, fuera del set era el personaje. O sea, un trabajo, ¿por qué? Porque él quería hacer una película, pero no le habían dado la oportunidad, pero llegó y llegó preparadísimo. Entonces tampoco es suerte, o sea,
Y es lo mismo también a nivel de pareja, o sea, es trabajo.
Exacto.
Es trabajo.
No hay atajos, ¿no?
Ya ves
no
que dicen, el metal más duro se funde con la temperatura más alta, ¿no? Entonces, entre más sí. y más y más, pues más resistente te haces.
Qué bien.
Y con gozo, ¿no? Porque con también gozo. Quitar esta cosa de que todo tiene que ser trabajo de sufridor. No,
y si elegimos gozar la experiencia de la vida, a ver, nos la pasamos diciendo, ya todos nos lo aprendimos el discurso de somos seres espirituales viviendo una experiencia.
¿No? Pero es real.
O sea, yo sé real.
Es cliché.
Bueno, ok, pues sí. Pues entonces, que sea con gozo, con suficiencia, con salud, con todo lo bueno. ¿Por qué metería en mi película caos o desgracia? Y desde ahí, pues las posibilidades te emocionan mucho, ¿no? ¿Qué más es posible? ¿Qué más? Ah, pues le vamos a poner. Y es algo bien bonito porque es como lo que dice Omar. Quiero ser ese niño que brinca y quiero que cantar y quiero hacer reír.
No crean que armé el show solo, o sea... Te digo que llegó esta idea cuando me junté con este niño, lo vi proyectado en algún momento llamemos el mundo etéreo de allá, de Dios, pues, pero me dejó verlo un segundo. ¿No les ha pasado que a veces tienes un flash con flashback y ves algo, pero a veces ves algo en el futuro? Creo que a veces Dios te deja verlo solamente un segundo. ¡Chum! Y ahora el trabajo es, ok, ya lo viste.
No, bájale. Pero no es que te deje verlo.
Te
deje verlo un segundo. Es que aprendas a estar creando cada segundo esto.
Sí, por eso.
Que tú te lo permites. O sea, la simple es permítete hacerlo. O sea, no es como que Dios te voy a dar un pequeño. Mira, eres vidente. No. Yo lo estoy creando.
Por eso, pero tienes que verlo donde te lo imaginas y luego ahora, ¿cómo lo manifiestas? Pues empiezas a vibrar en la vibración que está ese desmadre.
Me encanta, porque así estos dos, como los ves, así también por eso años.
Así
siguen yendo a cenar y platican y siguen, están horas platicando.
Sí, lo llegan los hijos, se meten con nosotros, se cansan y se van, ¿verdad? ¿No? Perdón.
Pero bueno, el caso es que ya tuve que juntarme con gente... Bueno, ahí en la oficina de Soldado nos encerramos grandes escritores y luego fue muy difícil el primer día, porque obviamente yo llegué esto y madre. Pero al día siguiente casi estaba llorando con ella, no. Que no me entienden. Uh-huh. No me entienden, puro choque. Es que no es posible, güey. No puedes hacer lo que quieres, no se puede. O es comedia, o es música, o es motivación. No, es chile con frijoles, cabrón. Y de repente ella me jaló. Me sentó en un Starbucks, sacó una servilleta.
Ti.
Como ella es organizadora, le dije, ¡son! Ojalá y vayan a verlo.
Sí, voy a ir.
Ah, sí, es cierto. Ah, bueno.
Sí, pero hubieras visto, o sea, porque como él es muy apasionado, es lo que te digo, o sea, llegó con toda la emoción y lo, ¿pero cómo lo hago? Y yo como soy tan obsesiva. Y entonces es ahí cuando dices, ¡ah, qué increíble! O sea, nos podemos complementar.
Sí, cuando qué uno padre, ve las virtudes, ¿sabes?, del otro y así se va.
Y ya, entonces yo, mira, así, y sí, y lo que haces es...
Oye, pero qué bonito, gracias por haber venido a nuestro programa. Escucho borroso.
Sí, ¿verdad?
Los voy a guiar a la última sección.
Ok.
La última sección se llama La Terapia, más de la que ya tuvimos hoy. este espacio, y déjame decirles algo, porque también es verdad, el día que yo fui a su podcast, en LA, ese día regresé en la noche a mi casa, dormí, y a las 5 de la mañana me desperté y le mandé un mensaje a Fren y le dije, hagamos esto. Y ahí surgió el rincón. Fue a partir de media. Yo fue el primer podcast de mi vida que fui, me encanta escucharlos, pero...
Sí, no qué bonito.
Qué
bonito.
Pero bueno, la misión ahí que yo, pues, con mis ideas de qué era lo que yo quería hacer, yo... quería que la gente tuviera un poquito de Fren, que yo tengo la oportunidad de tenerlo cerca y a mí me ha cambiado la vida y me ha ayudado muchísimo. Entonces era como compartir esto un poquito hacia los demás. Entonces esta sección se llama La Terapia porque es una oportunidad de que ustedes le puedan preguntar algo a Fren, ya sea para ustedes, un consejo que ustedes quieran o algo que crean que le puede servir a la gente.
¿Hasta qué punto tienes el compromiso de ayudar a alguien a dejarle ver algo que no ve? En otras palabras, si tú puedes ayudar a alguien a que despierte de su sufrimiento por lo que esté pasando, ¿no? No sé, un problema de su matrimonio, de salud, y que no pueda haber más allá, y que tú sabes que si sigue esa tendencia se va a consumir. Pero hasta que tú puedes decirle, hey, despierta, no es así, salte de tu cabeza. ¿Sí te entendés la pregunta?
Sí.
Porque a veces tú sabes que no hay manera de que te escuchen, pero mejor, ¿qué debes hacer en ese caso? ¿Qué tan responsable eres de ayudar cuando es alguien de tu familia?
Yo suelo usar una ecuación que dice que entre más amenazado te sientas, menos escuchas. Y no es porque el otro realmente lo está haciendo mal, con gritos o con cosas feas, sino porque el otro quizás es muy valioso para mí y yo no quiero que sufra, entonces yo prefiero no aceptar cosas. O porque no quiero decepcionar al otro y entonces yo no quiero contarle cosas y por eso no escucho las cosas. O efectivamente porque de pronto uno está apoyando mucho. Entonces lo que uno tiene que hacer es bajar el nivel de amenaza. Y lo que hace es cambiar la forma. Si tener la conversación bonita en una cena no entró, ok. Entonces puede ser con un comentario mientras manejamos el auto. Si eso tampoco funcionó, entonces puede ser esperar el momento de la vida adecuado, a menos que haya un riesgo demasiado alto. Y uno dice, no puedo esperar, tengo que hacer algo. Porque también hay etapas de la vida y momentos para uno poder escuchar más o escuchar menos. Sí. Pero si tú lo haces de la misma forma y de la misma forma no funciona, tienes que cambiar la forma. Así sea de formas totalmente distintas a las practicadas.
Y una pregunta. Si en una cosa de poderes o de lugares, evidentemente si son tus papás, por ejemplo, ¿no? Una persona de autoridad, siempre te vas a sentir un poco más amenazado, uh-huh. aunque sea de la forma más noble posible. Sí. ¿Cómo hace ahí uno como papá, por ejemplo, o como, ¿no? O sea, para que no se sienta amenaza, pero pues ya por tu lugar se va a sentir amenazante porque eres hijo.
Práctica y concreta. Uno usa trucos como estos. Me puedo escribir una carta desde el corazón, sin decirle nada, sin mirarla a los ojos, sin presencia para que no intimide. ¿No funciona? Ok. ¿Se puede usar una autorrevelación? Cuando yo tenía 17 años, cuando yo tenía 22, yo también tal cosa, yo también tal otra. Si la autorrevelación tampoco funciona, se puede usar la formalidad. Entonces tenemos una reunión formal. Estas son las cosas que, y yo quiero que tú tal cosa. Si no funciona la formalidad, podemos hacer una intervención y es reunir a varias personas significativas, las más cercanas, las que más quieren a esta persona y que todos le escriban una carta expresándole todo lo que desean para esta persona, agradeciéndole la presencia en su vida y lo que les está doliendo y lo que esperan que haga. Entonces son trucos totalmente distintos, pero que uno los va utilizando. Si uno utiliza varios trucos y no funciona, entonces uno tiene que empezar a trabajar en aceptar lo que hay. Uh-huh. Y que la vida le permitirá que llegue un momento en el que ella sepa que puede acudir ahí, porque ustedes le van a hacer saber, aquí vamos a estar para cuando estés lista. Y esperar.
Uh-huh. Esperar.
Sí, quedándole claro, aquí estamos para cuando estés lista. Y dejarle todo a la providencia.
Y va a ser cuando tenga que ser, cuando esté lista, ¿no?
O sea, creo que esto se resume en hacer, o sea, deséalo con todas tus ganas, diseñalo con toda tu imaginación, siéntelo con todos tus sentidos y luego déjalo ir sin expectativas.
Así es.
Wow.
Que queden con la tranquilidad que hicieron su parte. Uh-huh. Y lo demás llegará cuando deba llegar.
Ya. Por el simple hecho de atreverte a hacerlo. Ahí está el gozo.
Así es.
¿Quieres hacer alguna pregunta o con
eso
te?
Yo creo con
esta. No, creo que era la misma pregunta que ibas a hacer.
Sí, total, porque yo no sé si es nuestra naturaleza divina, porque nosotros también somos co-creadores y a lo mejor en esta naturaleza uno quisiera que todos estuvieran igual, ¿no? De que sintieran y que vivieran igual, pero a lo mejor es justo, pues, como Dios lo hace.
Tendrá su aprendizaje.
Va a aprender. O sea, yo le quiero dar todo. Le quiero dar todo, pero...
Uh-huh. Está en su proceso y también tenemos que sacar.
Entonces tenemos con amor. Que dejar.
Necesitará su propio incendio.
Y estar ahí, estar ahí para acompañar.
Para convertirlos en errores favoritos.
Y duele muchísimo. Nosotros lo estamos viviendo muy fuerte, pero pues ese es otro regalo y queremos ver qué hay después, ¿verdad?
Sí. Mira, le puedes cambiar a tu programa El Rincón de los Incendios.
De los incendios.
Quiero llorar otra vez. Sí, o sea, ahí nos fusionamos y escucho borroso con tu error favorito.
Oigan, muchas gracias.
Muchas gracias. Ah, pero faltó algo.
La foto.
Libro. No, es que les quiero regalar mi último libro. Esta es una versión mexicana que llevas en
Hazte dueño de ti. Qué bonito.
Que lo puedan disfrutar mucho.
Me encantó.
Ay, qué hermoso.
Hazte dueño de ti.
Ay, espérate.
It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe Right. Get your strip on. Use as directed.
Para algunos, este es el sonido de... Bueno, nada. Pero para los amantes del desayuno de McD's, es el sonido de un sabroso Sausage Egg McMuffin, de ese primer bocado de hash browns calientitos. Porque un desayuno así de bueno merece un completo silencio.